7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
Esto es Visión Global con Gema González.
Es viernes, es el primero del mes de julio, de un nuevo mes, de un nuevo trimestre, de un nuevo semestre. Y las principales bolsas europeas despiden esta última sesión de la semana con la petición que está haciendo el Banco Central Europeo a los bancos de la zona euro de que recalculen sus planes de negocio ante un escenario más adverso de lo esperado, incluido el impacto de lo que supondría un corte total del gas y la fuerte recesión que podría venir provocada por la disrupción energética total. Mientras las bolsas europeas cierran esta primera sesión del mes de julio con suaves avances en un comienzo de semestre marcado por los temores económicos y por una fuerte caída que estamos viendo en los intereses de la deuda. Aquí en España el IBEX 35, de los mejores, ha sumado al cierre un 0,96% hasta los 8.176 puntos, animado por el buen tono que han mostrado las utilities. Enseguida buscamos el análisis con José Antonio Madrigal, director general de Eurex. Pero antes echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, donde estamos viendo cómo los inversores parecen querer irse de fin de semana largo, porque el lunes no hay bolsa en Estados Unidos. Wall Street permanecerá cerrado porque es el 4 de julio, el día de la independencia, la festividad nacional de Estados Unidos. De momento, esas caídas que hemos visto durante buena parte de la sesión en la bolsa norteamericana, solo tenemos números rojos para el Nasdaq 100, que está bajando un 0,16% en los 11.485 puntos, porque el resto de índices se ha dado la vuelta y está entrando en terreno positivo. Todavía de forma muy tímida el Nasdaq Composite, que repite niveles de apertura en los 11.029 puntos, y un poquito más moderados en el caso del S&P 500, que recupera un 0,2% en los 3.792 puntos, y el promedio industrial de Dow Jones, que avanza un 0,32%, en los 30.873 puntos. Hablábamos de esas caídas que estamos viendo en los rendimientos de los intereses de la deuda. En Estados Unidos, si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, tenemos la rentabilidad exigida al Treasury americano, al bono estadounidense a 10 años, bajando un 2,84% y colocándose en el 2,88%. Hace apenas unos días, el interés exigido a este bono estadounidense a 10 años superaba el 3,2%. Echamos un vistazo también al índice VIX de volatilidad, que está bajando un 5,2% en los 27,21 puntos. Y si miramos lo que sucede este primero de julio en el resto de bolsas latinoamericanas, tenemos al Merval de Argentina, que repunta un 0,85%. También está subiendo Brasil, su principal índice, el Bovespa, aunque de forma muy leve, un 0,06% arriba. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el IPSA de Santiago de Chile. También está sumando posiciones, un 0,68%. Y nos falta por conocer el IPC de México, que también está en terreno positivo, aunque las subidas son todavía muy leves, del 0,08% hasta los 47.561 puntos. Vamos a seguir tomándole el pulso al resto de mercados, al resto de activos, porque nos falta por conocer qué es lo que está pasando en los mercados de divisas, en los mercados de materias primas y, por supuesto, en los mercados de las criptomonedas. Estefanía Muniz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gema. Pues lo único que vemos en positivo es el petróleo en las materias primas. El barril de Brent está avanzando un 2,76% en los $112, y el West Texas de referencia en Estados Unidos, vemos el barril a $108,95 cuando está sumando un 3%. El oro en su caso se mantiene prácticamente plano en los $1,806 la onza, y en el mercado de las divisas al euro lo vemos debilitarse en su cruce con el dólar un 0,67% en los $1,04, y la libra por su parte se retrocede un 0,9% en los $1,20 ya. En las criptomonedas vemos terreno positivo, el Bitcoin está sumando un 1,9% en los 19.466 puntos, Ethereum también avanza un 3,7% en los $1,071, Solana por su parte también está sumando un 2,44% en los $33.
Pues así está la negociación de los principales activos. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando volvamos a echar un vistazo a los mercados a las 9 de la noche. Pero antes toca actualizar toda la información. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo este viernes 1 de julio. Titulares de las 8. Titulares que empezamos con el dato de inflación en la eurozona, que se dispara hasta el 8,6% en junio, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios de toda la serie histórica.
Y superando el récord registrado en mayo del 8,1% según los datos de Eurostat, que ha vuelto a señalar a la energía como el principal factor del incremento de los precios, con una tasa anual de crecimiento del 41,9%. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, se situó el mes pasado en un 3,7%. Con este dato, junio se convierte en el mes con la mayor inflación interanual en lo que va de año. Además de la energía, el precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco repuntó un 8,2%.
Y si volvemos al IPC español que conocimos esta semana, que había repuntado al 10,2%, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recuerda que las propuestas del gobierno para bajar la inflación son las que ha propuesto su partido.
Y cita, por ejemplo, la bajada del IVA de la luz del 10 al 5%, pese a que los populares no han apoyado esta medida en el Congreso.
Cuando bajan el IVA de la luz o cuando quieren ayudar a las familias vulnerables con una ayuda, que son nuestras propuestas, un poquito de nuestras propuestas, resulta que son propuestas progresistas, propuestas razonables, propuestas que nunca haría la derecha. Propuestas, en definitiva, que se le ocurren al señor Sánchez después de tener durante 3 meses el papel del Partido Popular en la Moncloa que le remitimos en el mes de abril. Pena que no haya tiempo para leérselo entero y pena que no haya tiempo para implementarlo en su totalidad.
Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que va a ser dura la negociación del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023. Un proyecto de presupuestos que debe incluir el aumento del gasto en defensa que anunció el presidente Pedro Sánchez durante la cumbre de la OTAN.
Yo quiero transmitir con mucha claridad que de lo que se trata en el siglo XXI es de que todos los países nos sintamos seguros, puesto que los ataques tienen muchas vertientes, muchos formatos. Es evidente que tenemos que seguir reforzando esa parte y para ello hace falta recuperar una inversión que ha ido cayendo en los últimos años de manera muy considerable y que nos tiene que permitir a todos los países de la OTAN estar en condiciones de ofrecer seguridad a la salvaguarda de los valores democráticos. Así que prepararemos unos presupuestos generales que contemplarán para el próximo año el primer paso para conseguir ese objetivo del 2% en el 29.
Más allá de las reticencias que pueda suscitar entre los diferentes partidos políticos, lo cierto es que España se enfrenta a un considerable esfuerzo presupuestario para llegar a las cifras prometidas. Según los datos publicados esta semana por la OTAN, el gasto en defensa estimado para 2022 es de 13.035 millones de dólares, lo que es apenas el 1,01% del PIB, lo que sitúa a España como el tercer país que menos dinero destina a defensa entre los aliados.
Entre tanto, el Pleno del Congreso ha apoyado los resultados de la cumbre de la OTAN y ha instado al gobierno a garantizar una adecuada financiación de la defensa nacional llegando a ese 2% del PIB antes de 2030.
Unas votaciones que han dividido a los grupos de coalición del gobierno, ya que mientras el PSOE ha votado a favor, Unidas Podemos lo ha hecho en contra. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide una reflexión y avisa: no podemos dar respuesta a las amenazas de 2022 con recetas de los años 80.
Quiero dejar claro que es una inversión también en nuestra industria de defensa, en la industria española de defensa, que es una industria de alto contenido y de alto valor tecnológico, que puede tener perfectamente una aplicación civil. Los telespectadores seguro que lo saben, el GPS o Internet se inician con una inversión militar que después deriva en un beneficio civil y sobre todo que va a suponer también muchos puestos de trabajo.
Y el debate del Estado de la Nación se celebrará finalmente en el Congreso entre el 12 y el 14 de junio.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá con talante abierto y dialogante y que el Ejecutivo lo hará también convencido de que el trabajo realizado en favor del bienestar de los españoles, además de comprometido en seguir trabajando en este propósito hasta el final de la legislatura, tal y como ha confirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Va a ser una gran oportunidad para que el presidente del Gobierno explique todas las medidas y todas las políticas que hemos ya hecho en lo que va de legislatura. Todas para reforzar el estado del bienestar, para garantizar el crecimiento económico, para seguir consolidando el crecimiento de empleo y para ampliar derechos. Y también va a ser una oportunidad para explicar los planes de futuro y las prioridades que tenemos en el año y medio que resta de legislatura.
Queríamos decir 12 y 14 de julio. 12 y 14 de junio, pues ya han pasado. Así que estaremos pendientes de ese debate que se producirá la próxima semana. Mientras, hoteles y apartamentos turísticos afrontan este verano con unos precios que son ya más de un 35% más caros que los que tenían antes de la pandemia.
También suben los precios en las plazas de camping y en los alojamientos de turismo rural, aunque de una forma menos acusada. Crecen un 3,8 y un 8,7% respectivamente. Concretamente, a finales de mayo, el nivel de precios de los hoteles era un 39,12% superior al de ese mismo mes de 2019, mientras que el de los apartamentos turísticos era un 36,5% más alto.
Y en clave empresarial, el juez ha instado a la liquidación de la matriz del grupo Abengoa tras año y medio en concurso de acreedores.
En junio el juez había decidido pasar a la apertura de la fase de convenio de la compañía. Esto daba un plazo hasta este viernes 1 de julio para que la empresa plantease un convenio a los acreedores y salvar la liquidación del grupo. El único convenio que se planteaba era el que defendía Terramar, el fondo californiano que se comprometía a inyectar 200 millones para tomar el 70% a cambio de que la SEPI aportase 249 millones. Que al final no ha hecho.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide prudencia, recomienda de nuevo el uso de la mascarilla en sitios cerrados ante el aumento de casos de COVID que se está registrando en España.
Esta recomendación se une a la de autonomías como Cataluña, cuyo consejero de salud, Josep María Agrimón, ha mostrado su preocupación por el incremento de casos y el aumento de pacientes ingresados en UCI por COVID, que han pasado de 26 a 46 en tres semanas, así como por la subida de las hospitalizaciones. La ministra también ha hecho un llamamiento a ponerse la dosis de refuerzo a quien aún no la tenga.
Sabemos también por otros países que han tenido este mismo incremento, el caso de Portugal, que estamos ante, al menos en los datos conocidos hasta ahora, estamos ante sublinajes de Omicron que tienen una mayor transmisibilidad, pero una menor gravedad en relación a etapas anteriores. Por tanto, monitorización y también, como siempre me gusta hacer, una llamada a la prudencia. Sabemos cuáles son las maneras también, en este tiempo hemos aprendido a mantener el virus a raya. Por tanto, la utilización de aquellas medidas, como pueden ser en este hospital que estamos, con uso de las mascarillas, la recomendación para su uso, para protección, especialmente a las personas más vulnerables.
Mientras está a la espera de conocer lo que la ponencia de vacunas determine sobre la cuarta dosis y cuándo conviene inocularla.
Y a las 3 de esta tarde ha arrancado la operación salida del verano con 4 millones y medio de desplazamientos por carretera en toda España, según previsiones de la DGT.
Y lo hace con un dispositivo que incluye 39 drones para regular el tráfico, 11 más que el año pasado. La operación, que se extenderá hasta la medianoche del domingo, también suma a 34 motos camufladas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que circularán por las carreteras de mayor siniestralidad de motoristas con el objetivo de reducirla. Además, tráfico ha instalado 780 radares fijos y 545 móviles.
En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UBA.
UBA.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Ureques. Muy buenas tardes, José Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya hemos empezado julio.
Sí, ya hemos empezado julio con un pie lateral y el otro también, pero sin nada, sin nada de preocuparnos. De hecho, yo creo que hoy es un gran día para decir que hay que invertir. Y lo digo porque con los datos de inflación que hemos visto conocidos, ya veremos los que no se conocen, porque hay que recordar que hace tan solo unos días que dirigía el INE, bueno, pues fue expulsado para no dar unos datos alarmantes. Y resulta que los datos que han dado son del 10,2%. Yo creo que eso lo que quiere decir es las personas que no inviertan lo tienen muy, muy difícil. Es cierto que este año no ha sido un buen año para la inversión, pero hay que recordar que de cada 10 años, 8 son buenos. Y también hay que recordar que los últimos años en la bolsa han sido años espectaculares, principalmente en el sector de la tecnología, y que esto lo que nos tiene que animar a todos no es a ponernos tristes ni mucho menos, sino a mover nuestro dinero, porque nuestro dinero parado ahora mismo vale un 10% menos que hace justo un año. Por lo tanto, qué mejor momento para dedicarnos a invertir que cuando las cosas se ponen feas, aunque nuestra cuenta ponga que tenemos el mismo dinero, nuestra capacidad de compra, como sabemos, es muchísimo menor.
Lo cierto es que también los principales mercados, las principales bolsas, me da la sensación de que estaban deseando acabar junio, despedir un semestre que sobre todo en Estados Unidos ha sido muy negativo, también con unos datos de inflación preocupantes y con las decisiones que tenga que tomar la Reserva Federal ahora en el mes de junio. Si no cambia la cosa, me temo que habrá otra subida de 75 puntos básicos o incluso, si los datos apuntan en esa dirección, pues igual que se planteó en la anterior reunión, que incluso la subida pueda ser de 100 puntos básicos, pero es cierto que queríamos como dar carpetazo a ese primer semestre del año y empezar este segundo semestre a ver cómo lo empezábamos. Lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en la bolsa norteamericana. Es cierto que había comenzado en negativo, que lo hemos visto así durante buena parte de la sesión, pero ahora ha vuelto al terreno positivo. Quizás solo son rebotes puntuales. Encima, en Estados Unidos, en un fin de semana largo, porque el lunes es fiesta, es su Independence Day.
Sí. A ver, muchas cosas que decir. Voy a intentar ser cortito. Los tipos de interés tienen que subir y cuanto más rápidamente lo hagan, como es capaz de hacerlo Estados Unidos, pues muchísimo mejor. Porque aquí solo hay dos maneras de frenar la inflación. Y una de ellas es subiendo los tipos de interés para que la gente no se endeude, la gente no invierta, ¿vale? Es decir, que no aumente el gasto. Y en segundo lugar, que no aumente el gasto, y principalmente el gasto de los estados. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, en Europa, principalmente es, vamos a recortar esos gastos de estado, vamos a recortar, gastar dinero, y por otro lado, vamos a subir tipos de interés para que las personas también pues inviertan menos, es decir, que se endeuden pues en menos dinero. Esto lo que va a hacer principalmente es combatir la inflación. Como otras semanas hemos hablado, el hecho es que los bancos centrales, ¿qué buscan? Pues buscan, pues es una inflación cercana al 2%, pero también es cierto que desde el 2008 hasta prácticamente el 2022 hemos vivido 14 años con una inflación súper reducida y que a pesar de tener tasas negativas de interés, a pesar de tener intereses cero, bueno, pues hemos visto que la inflación no subía. Es decir, y poco más podían hacer. O sea, han llegado los tipos a estar, como digo, en negativo, y sin embargo las inversiones no llegaban a crearse inflación. Y de repente, tras el COVID, todo el mundo de golpe quiere salir, quiere vivir, quiere gastar, y luego con la guerra, pues, se han disparado y ha sido todo de golpetazo, y nos encontramos con una situación muy delicada, principalmente para España, por el hecho de que, pues eso, de que tenemos una deuda tremenda, que ahora se suben los tipos de interés, pues habrá que pagar una burrada de intereses todos los días. Es decir, ahora mismo estamos pagando más de 200 millones al día de euros de intereses, pues imaginar cuando los tipos de interés suban y luego encontrar a aquellas personas que presten dinero a España. Eso es otra de las cosas. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo que con lo que comencé la intervención de hoy, es que hay que invertir, hay que mover nuestro dinero, cada uno que piense en qué lo quiere invertir. Hay gente que lo invierte en pisos, gente que lo invierte en oro, gente que lo invierte en bolsa. Bueno, Lo que hay que hacer es invertir. No tengamos el dinero en nuestro cajón, no tengamos el dinero en los bancos, porque realmente lo que hemos conseguido en el último año, desgraciadamente, es tener menos de lo que teníamos. Y luego, por otro lado, momentos inflacionistas, siempre se ha dicho que hay que estar endeudado. Entonces, yo no soy quien para decir a la gente, endeúdate, asume riesgos, es el momento apropiado para montar un negocio, para invertir en cualquier cosa. No soy el más adecuado, pero bueno, las teorías económicas dicen esto, que en estas situaciones lo mejor es estar endeudado.
Si echamos un vistazo también, Estados Unidos, hemos visto cómo despidió junio siendo uno de los peores meses de junio que recuerdan desde hace muchísimo tiempo. Aquí en las bolsas europeas parece que lo hemos hecho un poquito mejor, ¿no?
Bueno, pues eso parece. También es cierto, Gema, que en los últimos años lo hemos hecho bastante, bastante, bastante peor. Es decir, en el 2008 hoy hay que ver que las bolsas americanas en algunos casos se han multiplicado hasta por 5. Española, quiero decir, tiene que en el año 2007. Sí, perdón.
No, es que no te estaba escuchando. Se te estaba yendo la voz y no te estaba escuchando. A ver, perdona.
Vale, pues lo que venía a decir es que en la bolsa europea, en los últimos años, pues no han sido muy buenos. Sin embargo, la bolsa americana ha llegado a multiplicar hasta por 5. A esto es lo que me refería yo con tener unas buenas inversiones. El caso de Europa sí que es cierto, que como bien has dicho, que lo ha hecho mejor que Estados Unidos, pero también es cierto que en los últimos años lo ha hecho peor.
José Antonio, parece que estamos teniendo... Sí. Ah, perdona, es que no sé si habías terminado ya el comentario o es que te estamos perdiendo la comunicación.
No, había terminado ya, que realmente estoy totalmente de acuerdo de que Europa lo ha hecho mejor los últimos meses, pero en los últimos años haber invertido en Estados Unidos ha sido un valor seguro, y principalmente por otra razón, y la otra razón es que el dólar se ha apreciado de forma desorbitada frente al euro. Esto lo que quiere decir es que aquellas personas que han invertido en la bolsa americana en los últimos años, pues bueno, habrán multiplicado en algunos casos su dinero hasta por 7 veces. Hay que entender que el dólar ha pasado de 1,30 a 1,05. Esto es una gran subida para el dólar, por un lado, para las personas que han invertido en dólares, por otro, y luego las bolsas de Estados Unidos, que han subido de forma desorbitada los últimos, prácticamente desde marzo del 2009 hasta enero de este mismo 2022.
Y si echamos un vistazo, hay ya muchas casas de análisis, muchos profesionales de la inversión que están hablando de que el verano que tenemos por delante va a ser un verano difícil, un verano complicado, y también se lo he escuchado hasta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y ya también lo están advirtiendo desde Alemania, que a partir de otoño nos preparemos para lo peor, sobre todo por tema de los cortes de suministros, de los cortes de gas por parte de Rusia. Así que me da la sensación de que intentemos apurar nuestras vacaciones o estos meses de julio y agosto, y porque el otoño se avecina de los complicados.
Bueno, yo creo que desde que empezó lo del COVID, luego lo del volcán, luego la guerra, todos hemos pensado nada puede ir a peor. Pues bueno, pues parece que siempre pueden ir cosas a peor. Esto podría ser brutal, porque si el presidente del gobierno se atreve a decir estas cosas, a saber lo que nos puede ocurrir. Y luego, principalmente, otro detalle, que no sé si el presidente lo habrá dicho o no, es que también se rumorea que va a haber falta de suministro de carnes por el hecho de que no va a haber grano para alimentar esos animales. Pues quiere decir, si nos falta luz, nos falta gasolina, pues a lo mejor podemos adaptarnos, pero como nos falte de comer, tenemos realmente un problema, porque por comer la gente somos capaces de hacer cualquier cosa. Ya no por nosotros mismos, sino aquellas personas que tenemos hijos, sabemos lo que un padre o una madre es capaz de hacer porque no le falta de comer a su hijo. Por lo tanto, me atrevería a decir que sería un mal menor el hecho de que en un momento determinado nos quedáramos sin suministro de luz o suministros de petróleo en determinados momentos, porque lo realmente importante hay que pensar es que no nos falte de comer, porque es que, desgraciadamente, podría darse el caso cara final de año.
Pues vamos a irnos preparando, por lo menos mentalizándonos de que pueden venir todavía peores cosas de las que ya hemos vivido hasta ahora, que como tú dices, pensábamos que no íbamos a pasar por ello y hemos acabado pasando. Así que intentemos disfrutar dentro de lo posible, pero también con la vista puesta en que después del verano podemos enfrentarnos a un otoño y un invierno complicado donde los haya. José Antonio Madrigal, director general de Eurekers, de momento a disfrutar del fin de semana, pásalo bien, cuídate mucho y hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo y gracias.
Un fuerte abrazo, felices inversiones, chao.
Chao.
Oye, ¿tu cumpleaños cuándo es?
El 13 de noviembre, ¿por?
Porque con toda la colección de Joyce Hombre al 40% de las rebajas del Corte Inglés, menudos regalos tendrías.
El 13 de julio, sí.
Has dicho noviembre.
Julio.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¡Hace calor!
Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Información internacional.
CaixaBank patrocina este espacio.
Lo que pasa, estamos locos o qué. ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién.
La cumbre de la OTAN celebrada en Madrid ha dado lugar a un giro en el concepto estratégico, pero también nos ha dejado algunas anécdotas fuera de la agenda para la posteridad. En la bienvenida al Palacio Real, el presidente francés Emmanuel Macron se sorprendió al ver el cuadro de Antonio López en el que aparecía la familia real. ¿Eres tú?, preguntaba Macron al rey, y las risas estallaban en la sala. Otra de las curiosidades es que el presidente turco Tayyip Erdogan y su delegación se presentaron en un famoso restaurante de Madrid, por sorpresa de todos los comensales e incluso de los propios dueños. En tan solo 20 minutos estrenaron una terraza interior para todos ellos. Por cierto que el acto privado en el Museo del Prado ha costado 7.000 euros la hora en la sala que alberga las Meninas de Velázquez, la joya del museo con la que los máximos dirigentes no dudaron en fotografiarse. El claustro de los Jerónimos, donde este miércoles cenaron los 39 mandatarios de la OTAN, cuesta 4.500 euros para 3 horas. Cada hora adicional suponen 1.500 euros extra. La primera reunión de la OTAN atrajo todos los focos y en especial el detalle de la bandera española del revés.
The world is looking at us. Let us show them our unity and our cohesion. Gracias. Thank you very much, Jens.
Mientras Sánchez hablaba, las miradas se dirigían a la bandera, que estaba en el asiento del presidente colocada al revés con el escudo hacia abajo. Un símbolo que en otros países se considera delito. El error fue solventado inmediatamente. Otra de las curiosidades que ha llamado la atención es el lugar en la mesa de Viktor Orbán. El jefe húngaro se ha sentado al lado del marido del primer ministro de Luxemburgo. La de la bandera no ha sido la única anécdota protagonizada por Sánchez. El presidente del gobierno casi se salta por despiste el posado con los reyes en la cena de bienvenida organizada en el Palacio Real. Menos mal que la reina Leticia estuvo rápida y avisó con urgencia al líder del Ejecutivo para que no se fuera.
Sus excelencias, el presidente del gobierno y la señora Begoña Gómez.
¿Sí? ¿Quiere
hacerse
la foto?
¿Quiere hacerse la foto? Gracias.
Entre el rey Felipe VI y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hay mucho más que diplomacia.
They were like poor relatives. We show up, we're invited, and we stay longer than we should. So be careful, we may not go back. We wouldn't be an independent country.
Y es que durante la acogida en el Palacio Real han bromeado y han compartido risas. Algunas frases que nos deja Biden en su encuentro con el monarca dicen que nos quedamos demasiado tiempo cuando nos invitan, así que tened cuidado. Y algunos dicen que no seríamos un país independiente sin vosotros. La ensaladilla rusa tradicional también generó algún que otro comentario entre los invitados. La magia de Internet ha hecho el resto y el asunto ya se ha solucionado. El típico plato español ha pasado a llamarse ensaladilla tradicional. Eso sí, en el último día. Los Macron nos han dejado uno de los momentos más románticos de la jornada con su paseo nocturno por Madrid. Algunos simpatizantes curiosos se acercaron para pedirles fotos. Pero tampoco nos podemos olvidar del trending topic en Twitter como resultado de la complicidad entre Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez. Hablamos de romanticismo, no podíamos no incluir el concierto privado de Pablo López en la embajada estadounidense organizado por Jill Biden. Alejandro Sanz, Pablo López, Carlos Vives y Rosalén, entre otros, acudieron a la cita dejando totalmente sorprendidos a los asistentes. Momentos irónicos, buen rollo y, en definitiva, el lado divertido a una cumbre donde se ha definido la próxima hoja de ruta en materia de seguridad del mundo.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
Pasan 32 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y es momento de echar un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian lleva al diputado Tory Chris Pinchett, que ha sido suspendido por el Partido Conservador tras acusaciones por mala conducta cuando la reputación del partido se encuentra en riesgo. Este asunto también aparece en las portadas del diario The Times, y el económico Financial Times, por su parte, se ocupa del dato de inflación de la eurozona, que ha alcanzado un nuevo récord en el 8,6% en julio.
Y en la prensa francesa, Le Monde abre con el Tour de Francia 2022 y el belga Yves Lampaert, que gana en Copenhague. Le Figaro lleva las declaraciones de la primera ministra Elisabeth Bonk sobre la crisis hospitalaria que atraviesa Francia. Multitud de profesionales de la salud se han manifestado exigiendo mejores condiciones laborales. Se podría proporcionar, dice, un aumento de 15 euros a los médicos que acepten personas fuera de su base de pacientes. Esta es una de las medidas que Bonk ha propuesto. Por su parte, Emmanuel Macron ha anunciado una misión flash sobre las emergencias.
Nous continuons à vivre une crise, c'est-à-dire un problème d'attractivité, comme on dit parfois, des gens
qui. Y entre las medidas propuestas, una de ellas es tienen como destino desatascar las urgencias. El económico Les Echo, por su parte, ha analizado las 5 preguntas para entender la subida de la inflación. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine se pregunta a quién pagará el precio del pacto con el presidente turco Tayyip Erdogan.
Y al otro lado del Atlántico, The New York Times habla del transformador cambio que se está dando la Corte Suprema de Estados Unidos hacia una tendencia mucho más conservadora, con decisiones recientes como la que ha adoptado sobre el aborto, las armas y el clima. The Washington Post pregunta al lector si le parecen altos los precios de la gasolina, y propone echar un vistazo a su importe a lo que cuestan los carburantes en el resto del mundo. Mientras que The Wall Street Journal vuelve a la crisis de los microchips, ya que el fabricante de automóviles, el gigante General Motors, no ha podido entregar casi 100.000 vehículos en el segundo trimestre por problemas en la cadena de suministros.
Y nos falta echar un vistazo a la prensa latinoamericana. El Clarín argentino abre su portada con la llamada telefónica del presidente Alberto Fernández a su homólogo ucraniano, que le pidió más presión contra Rusia. En la conversación, Zelensky también le ha agradecido la ayuda argentina. El mandatario está buscando un acercamiento a los países latinoamericanos para sumar apoyos. En México, el Universal sigue recogiendo testimonios de familiares de los migrantes muertos en un camión en Texas. Y hoy lleva el de una madre que perdió a dos hijos y a su nuera, Karen Caballero. Espera que los cuerpos de sus hijos y de su nuera sean repatriados a Honduras. El periódico también se ocupa del homenaje a los 53 migrantes muertos por asfixia y deshidratación en un tráiler en San Antonio. Y terminamos el repaso con el brasileño Globo, que cuenta cómo el Senado ha votado a favor de una enmienda constitucional que permitirá aumentar un 50% los subsidios a familias pobres y bonos para los transportistas a solo 3 meses de las elecciones. Y el periódico se pregunta quién va a pagar la factura.
Y otra pregunta es la que lleva el diario El Economista, y así repasamos también los periódicos, los diarios de economía nacional. Y esa pregunta que hace el diario El Economista es: ¿amenaza autocumplida? La FED avisa, la recesión ya es una realidad. La Fed de Atlanta, con su modelo de PIB en tiempo real, anticipa que la economía de Estados Unidos terminó junio con una caída del 1% interanual. Esta previsión hundiría a Estados Unidos en recesión técnica, que se produce cuando el PIB registra 2 trimestres consecutivos de caídas. También leemos en el diario El Economista una información que firma Vicente Nieves y se pregunta quién gana y quién pierde con la pasividad del Banco Central Europeo ante una inflación disparada. Nos habla del dato de inflación en la eurozona, que marca otro récord y que da un nuevo toque al Banco Central Europeo. También nos cuenta que la SEPI cierra 30 rescates por valor de 3.256 millones de euros, que deja fuera a Ecentis, o que Alemania retorna a la austeridad, vuelve el temido freno de la deuda. Si echamos un vistazo en el diario Expansión, vamos a ver los asuntos que aparecen en sus portadas. Y el primero de ellos nos cuenta cómo son los nuevos planes de pensiones que entran mañana en vigor para las empresas. Las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones de los trabajadores tendrán bonificaciones fiscales y reducciones de cotizaciones sociales. También los empleados tendrán beneficios fiscales. Nos habla de la crónica de bolsa, de que el IBEX 35 cierra al filo de los 8.200 puntos, que reduce la caída en la semana al 0,8%. Y también lleva otro informe que nos habla de brotes verdes en las previsiones para el segundo semestre en bolsa. O también, entre otras informaciones, nos cuenta este diario Expansión ese dato macro que hemos conocido hoy, adelantado por Eurostat: la inflación de la eurozona se dispara al máximo histórico del 8,6% y presiona al Banco Central Europeo.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Visión Global, con Gema González.
Es viernes 1 de julio. Desde las 3 de la tarde y hasta este próximo domingo ha arrancado la operación especial de la primera parte de la salida de vacaciones puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico. Ya muchos de ustedes estarán de vacaciones, que las disfruten, pero también muchas localidades españolas también empiezan sus vacaciones y también empiezan sus fiestas, porque este viernes nos vamos a trasladar a Castro Urdiales, el municipio más oriental de Cantabria, porque celebra la 73 edición del Coso Blanco en este año 2022. Un 1 de julio en el que el color y la alegría de esta fiesta vuelven al municipio en una cita que nunca deja indiferente a nadie. Y de esa fiesta del Coso Blanco vamos a hablar en los próximos minutos con otra compañera periodista, Inés Castresana. Muy buenas tardes, Inés.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el Coso Blanco? Danos detalles y cómo se celebra y, sobre todo, ¿en qué consiste? ¿Cuánta gente está yendo a celebrar esa fiesta? A ver, danos detalles.
El Coso Blanco es la fiesta turística, una de las fiestas turísticas más importantes que tiene Castro Urdiales, sin ningún tipo de duda, junto con la representación de la Pasión Viviente que hacen todos los años el día de Viernes Santo. El Coso Blanco es una fiesta que se celebra el primer viernes de julio, siempre, caiga el día que caiga, siempre el primer viernes de julio. Este año, además, cae en plena operación salida, ¿no?, al ser 1 de julio. Y, en definitiva, es un desfile de carrozas. Es un desfile de carrozas que se realiza por el centro del municipio, con unas carrozas que han cobrado ya en los últimos años unas dimensiones tremendas y que están realizadas, tienen una estructura ya muy compleja, pero están recubiertas completamente por papel cortado en tiras. Papel cortado en tiras que en su inmensa mayoría, en un 70%, tiene que ser de color blanco, el resto puede ir de colores, se utiliza mucho el celofán, se utilizan sobre todo el color amarillo, el dorado, para que con el blanco resalte todavía más. Es un desfile nocturno. Estas carrozas van a desfilar por el centro del municipio, por el circuito que han preparado por la pista, a partir de las 10:30 de la noche. Es muy importante la iluminación porque las carrozas, como te digo, tienen una mayoría de blanco. La mayoría de ellas también tienen iluminación propia. Entonces, la pista, el circuito en el que se realiza este desfile, que es en el entorno del Parque de Amestoy, junto al mar, junto a todo el paseo marítimo, cobra una elegancia especial, ¿no? Con ese blanco que relumbra, con ese blanco que suele ir acompañado, como digo, de mucha purpurina, de mucho color dorado. El papel va cortado en tiritas, como si fuesen flecos pequeñitos.
Qué bonito.
Y cuando hay brisa marina, como esta noche, que la va a haber, porque aquí no tenemos demasiado calor, tenemos ahora mismo 21 grados.
Envidia.
Aquí está para cazadorita vaquera, por lo menos. Entonces, cuando sea el desfile, la brisa marina hace que ese papel se vuele, ¿no? Y los flecos cobren un poco de vida. Es una fiesta que cumple 73 ediciones, algunos añitos más. Ha habido ediciones que no se han podido realizar, como estos dos últimos años, por motivos de la pandemia, que está tremendamente arraigada aquí en el municipio y que, como somos además pueblo fronterizo, atrae a muchísima gente del País Vasco, muchísima. Hoy hordas de vascos han venido hasta Castro a pasar el fin de semana, a ver la noche. Muchos tienen segunda residencia aquí en Castro Urdiales, y hoy el pueblo está a reventar. Ahora mismo no hay dónde aparcar en Castro.
Bueno, pero eso también, aunque no se pueda aparcar o aunque cueste mucho más aparcar, pero eso es también lo bonito de la fiesta y sobre todo volver a ver a tanta gente animada y sobre todo para que disfruten a partir de las 10:30 de la noche de esta nueva edición del Coso Blanco en Castro Urdiales. Pues Inés Castresana, que la disfrutéis. Muchísimas gracias por habernos contado un poquito cómo van los preparativos y eso, a disfrutarla, y muchísimas gracias. Hasta pronto, un fuerte abrazo.
Gracias, esperan, hay que disfrutar.
Gracias, adiós.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es, reinventando el trading. Un producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
Y también podemos disfrutar no solo de la fiesta del coso blanco en Castro Urdiales, sino del sabor magnífico de una de las frutas por excelencia del verano, que son las picotas del Jerte con denominación de origen protegida. Y hemos invitado esta tarde a Clara Prieto, que es la presidenta del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida, cereza del Jerte. En Clara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el objetivo del Consejo Regulador para este año?
Pues mira, el Consejo Regulador de Denominación Origen Cereza Protegida del Jerte tiene como objetivo este año que el consumidor sea capaz de distinguir entre lo que es una picota del Jerte y una cereza sin rabo, ¿vale? Uh-huh. Eso es nuestro objetivo.
¿Y cómo se diferencia?
Pues mira, lo primero que tienes que ver es que donde falta el rabo, el agujerillo ese, ¿sí?, tiene que estar completamente sellado, no tiene que haber ninguna herida, puesto que si hay alguna herida es porque se le ha arrancado de forma artificial el rabo. Ajá. ¿Vale? Y luego también, pues para que tienen que buscar el sello de calidad de la denominación, tanto el de España como el de Europa.
Y esta y la campaña, porque el pasado 15 de junio se celebraba el Día Internacional de la Picota del Jerte. ¿Cómo está siendo esta campaña?
Pues mira, la campaña ahora mismo en cuanto a calidad está muy bien, puesto que la cereza está en su punto óptimo, y en cuanto a kilos es un poquito inferior a otras campañas anteriores, pero bueno, ya te digo, lo importante es la calidad y esa uh-huh. es satisfactoria.
Sobre todo yo decía al principio que es pues quizás la fruta o una de las frutas por excelencia del verano, porque tiene muchísimas propiedades, además es como el ingrediente perfecto para poder incluir en el postre o sobre todo en la merienda de los niños de todas las edades, de niños y de mayores.
Uh-huh. Así es. Pues al ser una fruta, como bien dices, tiene un montón de vitaminas, también tiene hierro, tiene calcio, fósforo, te previene de la anemia, también te ayuda para dormir, tiene antioxidantes, no sé qué más decirte, pero tiene un montón de propiedades que son buenas y saludables. Y para la fruta, pues es también una forma fácil de consumir, puesto que no necesitas ni siquiera pelarla, simplemente claro. con lavarla, pues directa, lavarla y comerla.
Fíjate que yo no conocía dentro de la picota del Jerte, de esa denominación de origen protegida, que hubiera 4 variedades certificadas.
Pues sí, tenemos 4 variedades de picota. La Hambrunés, que es la más conocida y la que de la que hay más cantidad de kilos. Luego está la Pico Negro, la Pico Limón Negro y la Pico Colorado.
Uh-huh. También es verdad que me imagino... Clara, que pues ahora con motivo de esta campaña de la picota del Jerte también, de alguna forma habrá ido gente, se fomentará el turismo, ¿no? Pues para conocer todo el Valle del Jerte, que es verdaderamente una preciosidad, y también pues para hablar a la gente de los cultivos sostenibles y de cómo se cultiva este fruto, ¿no?
Pues sí, a través de una empresa que empresa que depende de la Junta, que es del proyecto líder, se llama Sopro de Baje, se hace lo que es la cerecera y se une lo que es la agricultura junto con el turismo. Y entonces ahí, pues hay un consenso de cosas en las que el turista pues puede ver desde cómo se recolecta las cerezas, todo el procesado, uh-huh. a luego disfrutarlas en la mesa en distintos platos, como puede ser un gazpacho, un postre o una salsa acompañando una carne.
La verdad es que tiene tantas posibilidades o tiene tantas opciones. Lo importante es esa contraetiqueta, que sepamos diferenciar cuando vamos a comprar a la frutería una picota del Jerte de la denominación de origen protegida de lo que puede ser cualquier otra cereza. Es cierto que la picota del Jerte, no sé si me equivoco, Clara, es un poquito más pequeña de tamaño, uh-huh. pero un sabor incomparable.
Exactamente. Es un poquito más pequeña de calibre, pero no tiene nada que ver con el sabor, puesto que está muchísimo más dulce que una cereza normal de rabo.
Pues Clara Prieto, presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte. Gracias por hablarnos de este producto, de esta fruta, por remarcar esas diferencias y sobre todo para que ahora cuando vayamos a comprar la fruta sepamos las diferencias y sobre todo compremos picotas del Jerte de la Denominación de Origen Protegida. Que la campaña sea excelente. Y muchísimas gracias, Clara. Hasta otra pronta ocasión. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Visión Global, Agenda Cultural.
Damos comienzo al mes de julio y con él vamos a repasar los planes que podemos hacer este fin de semana, empezando por las carteleras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¡Buenas noches! ¡No!
Comenzamos con una peli para ver en familia, Minions, el origen de Gru.
¡Pero yo voy a ser un supervillano!
Son los años 70 y el joven Gru crece en un barrio residencial de la ciudad. Su sueño es ser un villano y por eso idolatra al grupo de supervillanos conocidos como los Salvajes 6.
¡Soy pero que muy malo!
Para unirse a ellos, Gru idea un plan lo suficiente malvado con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos. Junto con Kevin, Stuart, Bob y Otto, un nuevo Minion con brackets y una desesperada necesidad de complacer al resto, desplegarán su potencial para construir su primera guarida, experimentar con sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.
¡Me salvarán!
¿Os gusta mételos con pequeños?
¡Soy maestra!
Cuando los Salvajes 6 deciden expulsar a su líder, el luchador de leyenda Nudillos Salvajes, Gru decide acudir a la entrevista para entrar como un nuevo miembro. Claro que nada acabará yendo bien en la entrevista y dará lugar a toda una aventura en la que Gru descubrirá que incluso los más malvados necesitan la ayuda de sus amigos.
Hay que salir más, ¿eh? Mírame a mí, lo dejamos y enseguida me echo una novia.
Ya la tenías de antes.
Detalles.
Continuamos con una comedia dirigida por Daniela Fejerman. Mamá, no enredes.
A mí esto del T-Link no me va, ¿eh?
Claro que no, porque ahora buscando el amor verdadero.
Clara decide crearse un perfil en T-Link, la app de citas de moda, con la mala suerte de que su hijo Dani la encuentra en la misma aplicación.
Es que mamá es una mil...
No.
Él y su hermana Milena se embarcarán en la delirante aventura de boicotear las citas de su madre, pero sin mucho éxito, ya que Clara ya ha iniciado algo más serio con un joven argentino.
¿Qué horas son estas?
¡Qué susto! ¿Qué haces despierto?
No, ni susto ni susta. Tú sabes qué hora, ¿eh?
Dani y Clara no se rinden, pero su estrategia no surge efecto. Su madre cada vez conoce más y más a nuevos pretendientes.
Mi hija me llama para decirme que no puede llamarme.
Bah, el caso es que ha llamado.
Ah, pero mira.
Seguimos con otra comedia de Alexandra Leclerc, Mis queridísimos hijos.
¡Hola!
¿Mamá?
¿Quién quieres que sea?
¡Ah, mierda! Debo haber llamado por error.
¡No soy una llamada por error!
Chantal y Cristian viven una jubilación tranquila, pero desde que sus hijos Sandrin y Stefan se independizaron, no se sabe mucho de ellos y las oportunidades de reunirse todos juntos son cada vez más escasas.
Cuenten con nosotros. Vamos allá.
Hola, cariño, tu padre y yo hemos ganado.
Cuando los hijos anuncian que no vendrán a celebrar la Navidad, Chantal y Cristian estallan. Por este motivo, traman un plan. Deciden hacerles creer que les ha tocado la lotería en un intento desesperado de recuperarlos. Sin embargo, esta mentira podría costarles muy caro.
So you know this island? It's kind of special, right?
Yeah, it's the island of the director. You and mommy like it a lot.
Y terminamos con un drama romántico, La isla de Bergman.
A lot of people come here to work.
Un matrimonio estadounidense, ambos directores de cine están trabajando en sus nuevas historias. Para encontrar la inspiración y escribir unos buenos guiones, viajan hasta la isla de Faro, aquella isla donde residía el famoso cineasta sueco. Un verano en el que sus historias ficticias se entrelazarán con su realidad con el telón de fondo del paisaje salvaje de la isla. Fuera de las carteleras, julio es sinónimo de las fiestas del orgullo en toda España, donde se celebran y conmemoran los espacios de igualdad. Pero también es sinónimo del comienzo en Madrid, Veranos de la Villa. Donde hasta el 28 de agosto volverá a llenar el verano de Madrid de multitud de propuestas culturales y de ocio, muchas de ellas gratuitas. Una intensa agenda de conciertos, obras de teatro, danza, zarzuela, circo, exposiciones y actividades infantiles y en 22 sedes de la ciudad para celebrar a lo grande su 18ª edición.
Eres dulce como agua salada, una joya que no vale nada.
Y acabamos con estreno musical de Marc Seguí, Agua Salada.
Cuando decía que moría por mí.
La cuenta atrás para escuchar lo nuevo del mallorquín ha esperado y ha llegado. Sus fans han compartido su emoción al escuchar este tema, cuya base está protagonizada por el sonido de la guitarra española. Y con este ritmo empezamos julio.
Te saliste con la tuya, yo te perdí, quedamos empate. Porque contigo fui feliz por un momento, pero me lo quitaste todo en un momento. Desde que no estás bebo mucho más, estoy mejor sin ti, o eso dicen los demás. Desde que no estás, fumo mucho más, estoy mejor sin ti. Eres dulce como agua salada, una joya que no vale nada. Sincera como tu mirada, cuando decía que moría por mí. Me llora pero carcajada. Así en que te convierte, antes que apuntaras me rendí. Usaste mi bandera pa' envolverme y no escapar de aquí. Y ahora no puedo curarme, en tu juego solo fue un descarte y no paro de culparme. Aunque el delito lleve tu nombre, desde que no estás bebo mucho más. Estoy mejor sin ti, o eso dicen los demás. Desde que no estás, fumo mucho más. Estoy mejor sin ti. Eres dulce como agua salada.
Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano?
Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos.
Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante.
Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Into Xanadu.
Son las 9 de la noche, las 8.